Con nosotras, Jim Simbala.
Lo más importante que cada uno de nosotros debe aprender es cómo orar, cómo llamar a Dios para que Dios intervenga en una situación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y en la oración. Esa es la iglesia.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Marcos capítulos 12 y 13. Aquí está Patricia de Saladín con nosotras para introducir la enseñanza de hoy.
Es nuestro deseo aquí en Aviva Nuestros Corazones que Dios levante un ejército de mujeres de oración. Este mes de octubre te estamos invitando a que de una manera intencional te unas a nosotras en este clamor y seas una de esas mujeres. Y que digas, sí Señor, avívame y comienza conmigo. Oh Señor, aviva mi familia, aviva mi iglesia. El programa de hoy va a motivarnos a hacer de la oración nuestro primer recurso. Escucharemos un poderoso mensaje de Jim Simbala, pastor del Brooklyn Tabernacle en Nueva York. Él ha reconocido su profunda necesidad como pastor, como padre de familia, y nos llama hoy a orar a Dios con fervor. Aquí está el pastor Simbala.
Quiero hablar por unos momentos acerca de algo tan vital y tan simple. Es tan común para nosotros que ese precisamente es el peligro. Quiero en esta mañana que esta sección sea algo que haga la diferencia en nuestras vidas, en lugar de una simple charla con más información acerca de Dios. Oro para que por su gracia podamos tener comunión fresca con Dios. Para enfocar este tema, quiero darles una de las imágenes más extrañas y maravillosas encontradas en cualquier texto de la Biblia acerca de Jesús. De todos estos relatos que has visto pintado en la palabra de Dios, no hay ninguno tan extraño como este. Vemos a Cristo en la cruz, sabemos que Cristo caminó sobre las aguas, vemos a Cristo sentado en el pozo con la mujer samaritana. Pero en tus sueños más locos, ¿puedes imaginarte algo como esto? Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes y escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle, y no encontraban la manera de hacerlo, porque el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. Ahora, la Biblia tiene muchas ilustraciones de Jesucristo, y para mí ninguna es más extraña que esta. El Cordero de Dios, el que vino para quitar el pecado del mundo. Una persona gentil, amable. Jesús, quien es el pastor, quien coloca a la oveja sobre sus hombros para llevarla de vuelta a casa. Y sin embargo, en esta porción de la Escritura vemos a Jesús mostrando físicamente sus emociones de una forma que es difícil de visualizar. Lo vemos volteando las mesas, tirando el dinero al piso. No nos imaginamos cómo él por sí solo, sin ayuda, los discípulos eran pasivos en esto, pudiera impedir que las personas cargaran la mercancía por el templo y tuviera la autoridad de decir, salgan de aquí con esto. No puede entrar esto a los atrios. Y verlo ir donde las personas que vendían los bueyes y las ovejas y palomas para los pobres, para decirles, ¡fuera! ¡Saquen su negocio de aquí! Es una imagen impresionante de Jesucristo, del Jesucristo amoroso que conocemos. Quizás pensaríamos que alguien que esté tan enojado significa que no está en el Espíritu. Pero este es Jesús. Lo que es extraño sobre esto es que no es la primera vez que ocurrió así. Lo vemos en Marcos, y la Biblia nos dice en Juan, segundo capítulo, que durante la primera visita de Jesús al templo, él hizo lo mismo. De hecho, la Biblia nos dice que él hizo, ¿estás lista? Un látigo de cuerdas. Ahora, han pasado 2 años y él se prepara para entrar al Calvario y regresa al templo y lo limpia de nuevo. Ahora, lo raro de todo esto es que el pueblo que estaba allí pertenecía ahí. Las personas que estaban vendiendo animales tenían que estar cerca de los alrededores del templo porque no había forma de ofrecer esos sacrificios a menos que alguien tuviese esos animales disponibles allí. No podías tomarlo de tu casa o llevarlo por las calles de Jerusalén. Así que esas personas pertenecían ahí, pero habían puesto los precios por las nubes. Estaban incrementando dinero para sí mismos, tomando ventaja en el hecho de que ellos eran los que podían asistir a esos sacrificios. Y estaban aumentando los precios para aprovecharse las personas. Y los que cambiaban dinero tenían que pagar impuestos al templo. Si eras un buen judío y no podías utilizar dinero griego o romano, tenías que utilizar las monedas especiales que eran acuñadas en Jerusalén. Así que estos que cambiaban dinero estaban ahí para tomar tu dinero de donde sea que vinieras, de Macedonia o de donde sea. Cambiabas tu dinero para hacer una donación adecuada. Pero de nuevo, estaban siendo beneficiados grandemente. Y las personas que llevan las cosas al templo, en realidad, los escritores de la época nos dicen que en lugar de dar vuelta al templo, lo atravesaban acarreando sus cosas, convirtiendo la casa de Dios en una vía de hacer dinero rápido. Y Jesús, con su látigo hecho de cuerdas, de manera física, imponiendo su presencia y su autoridad, simplemente les hace salir de allí y los echa. Antes de llegar a mi punto principal, pienso que seguramente muchas de las que escuchan, quizás son miembros del coro en sus iglesias, o predican el evangelio a otros, o cantan en diversos grupos de adoración, o son maestras de escuela dominical. Sé que hay muchas mujeres de gran influencia escuchando esto. Muchas de ustedes deberán devolver a sus iglesias y ministerios. Uf, no nos desafía esto a recordar que no solo se trata si estás haciendo la obra de Dios, sino que también debemos tener en cuenta la forma en que hacemos la obra de Dios. La Biblia nos dice que un día Jim Zimbala va a estar de pie en el tribunal de Cristo y Dios me va a preguntar por qué pastoreaba en Brooklyn Tabernacle. Como ves, estas personas se encontraban en el templo, pero no tenían el espíritu del templo. Se suponía que iban a estar allí para ayudar a la gente a adorar y para entrar a la presencia de Dios. Ellos estaban allí, pero no estaban sintonizados con el propósito que Dios tenía para aquel lugar llamado la casa del Señor. Ellos estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo su labor, pero estaban haciendo dinero y eran codiciosos y habían traído un espíritu secular al lugar sagrado. Eran crasos hombres de negocios en el lugar sobre el que Dios dijo, mi casa será llamada casa de oración. Tú has hecho de ella una cueva de ladrones. Se están aprovechando de la gente. ¡Salgan de aquí! ¡Qué pensamiento tan impresionante! Y en días en que la adoración y la predicación y la obra del evangelio ha llegado a ser tan mecánicas y orientadas hacia uno mismo, esto nos recuerda a todos nosotros hoy que a medida que abrazamos nuestros deberes en la iglesia, debemos hacer la obra de Dios con el Espíritu de Dios. No importa cuántos discos vendas, o qué tan popular sea Jim Zimbala, o alguien que escribe un libro, la Biblia dice que un día estaré delante de aquel cuyos ojos son como fuego, y apenas podré estar delante de él. Para los que cantan, no se trata solo de cantar la nota correcta, sino del por qué estás en la nota. Se trata del espíritu con que lo estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Estoy predicando solo para montar un espectáculo o completar un servicio más? ¿O realmente irradio el amor de Dios a través de mi servicio? ¿Estoy diciendo las cosas que Él quiere que yo diga en el espíritu que Él quiere que yo lo diga? ¿Por qué estás enseñando esa clase de educación cristiana o esa clase de escuela dominical? ¿Por qué estás cantando en el coro? ¿Por qué sirves? La Biblia dice que cuando Jesús entró en el templo, les recordó, esta no es su casa, esta es la casa de mi Padre. Y la casa de mi Padre hay que administrarla de acuerdo a las formas de mi Padre. Y cuando tocas o pones la mano en algo sagrado de forma secular, los voy a sacar a todos a patadas de aquí. Va a venir el día, como dice Pablo, todos nosotros pondremos un pie ante el tribunal de Cristo y tendremos que reportar al Señor y será evaluado el por qué hicimos lo que hicimos y cómo lo hicimos. Este no es mi punto principal en esta mañana, pero es un punto importante porque es muy fácil hacer la obra del Evangelio como solo otra forma de ganarse la vida. Esto es lo que estas personas están haciendo. No estaban interesados en las personas que entraban en contacto con Dios. Estaban ganándose la vida con esto. Al hacer la obra de Dios, no debemos robar la gloria que se le debe solo a Él. Hagamos lo que hagamos y cualquier cosa que digamos, El Señor nos quiere recordar a través de esto que toda la gloria y todo el honor deben ir a Jesucristo. Pero lo que realmente provocó a Jesús fue esto. Él dijo, los hombres ni siquiera entienden de qué se trata la casa de mi Padre. Tú has dado tu opinión sobre el templo, pero el templo no te pertenece. La casa de mi Padre será llamada casa de oración y has hecho de ella una cueva de ladrones. El ambiente de la casa de mi Padre se supone que sea de oración. El ambiente alrededor de las cosas de mi Padre debe ser el aroma de las personas que abren su corazón y vienen en adoración, en actitud de súplica a mi Padre. Pero en lugar de mantener este propósito en mente y cumplir con este objetivo, has hecho de ella un lugar solo para hacer dinero. Así que fuera, mi casa será llamada casa de oración. Lo que se supone que distingue a las iglesias cristianas y los cristianos y a las reuniones cristianas es el aroma y el ambiente de oración. Usted podría decir, bueno, Pastor Zimbala o hermano Jim, ese no es nuestro estilo. Venimos de una tradición diferente. No importa su tradición o mi tradición, es la casa de su Padre. Y el Padre dice, mi casa será llamada casa de oración y súplica. Ahora, sabemos que ese templo no se parece a ninguna iglesia. El tabernáculo de Brooklyn, por ejemplo, no es un edificio sagrado. El edificio de tu iglesia no es un edificio sagrado. No hay edificios sagrados como el templo, lo sabemos. Ese templo estaba asentado allí en Jerusalén, donde ahora se encuentra la mezquita de Omar. Ese era el único lugar donde Dios dijo que el altar de bronce podía ser colocado y donde los sacrificios de animales podían ofrecerse. Fue el único punto geográfico en el mundo donde el lugar santo y el lugar santísimo podrían estar. Así que lo que no estoy tratando de decir es que nuestras iglesias son como ese templo hoy. Lo sabemos que no es así. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decirte es que la obra de Dios desde el principio no es como tú y yo nos imaginamos. La obra de Dios, la casa de Dios, se supone que siempre debe tener el aroma de la oración. Predicación sí, pero mi casa no será llamada casa de predicación. Música sí, pero mi casa no será llamada casa de música. Mi casa será llamada casa de oración. Había coros, pero fue llamada casa de oración. Se daba la lectura de la palabra, pero mi casa será llamada casa de oración. Así que la Biblia nos dice que cuando Jesucristo murió y resucitó y regresó al cielo, y Él comenzó su iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerían en su contra. Él mantuvo la misma línea que caracterizó la casa de su Padre. ¿Alguna vez has notado que el segundo capítulo del libro de los Hechos, cuando nació la iglesia, los discípulos se pasaban esperando en Dios y orando? Estaban sentados allí, estaban orando y adorando y esperando tener comunión de corazón con Dios. Mientras Dios les ministraba y los limpiaba internamente mediante la obra del Espíritu, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Así nació la iglesia, el Espíritu fue derramado. Mi casa será llamada casa de oración. En el cuarto capítulo, Pedro y Juan son arrestados. Están siendo abofeteados y amenazados. No prediquen en ese nombre. ¿Qué hicieron? No van y protestan. Ellos no fueron a la Corte Suprema. No trataron de obtener algún tipo de influencia política. Vuelven a una reunión de oración. Ellos van y dicen, he aquí la amenaza, oh Dios. Mira los que nos están amenazando. Pero, oh Dios, levantamos nuestras voces a ti. Oh Dios, mira sus amenazas. Y da a tus siervos audacia para que puedan predicar en el nombre de Jesús. Y el lugar donde oraron nuevamente se agitó, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con valentía. Mi casa será llamada casa de oración. Tenían este instinto. Cuando estés en problema, ora. Cuando estés intimidado, ora. Al ser cuestionado, ora. Cuando seas perseguido, ora. De hecho, esto que llamamos oración, sea lo que sea, es tan único. No es como lo que estamos acostumbrados. Hablamos de orar, decimos oraciones. La mayoría de ellas, muchas de ellas son mentales. Esto que llamamos oración es algo tan profundo que cuando el apóstol Pablo se convirtió, cuando era Saulo de Tarso, este violento perseguidor de la iglesia, Jesús fue a Ananías. El Señor se le apareció a Ananías en Damasco y le dijo, ve a este hombre, este judío, este perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, y oren por él. Ananías dijo, yo sé acerca de este hombre es un gran problema con P mayúscula. Jesús le dijo, como prueba de que él había sido ya transformado, No, Ananías, puedes ir, porque aquí él ora. Puedes ir ahora, él está ciego en algún lugar esperando por ti, porque en realidad por primera vez en su vida religiosa está ofreciendo una verdadera oración. Y porque él está orando, puedes ir, no temas. Era como si hubiera sido una señal de alguien con una genuina relación con Dios. He aquí, él ora. Ese mismo apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y quiere animarle en cómo hacer la obra de Dios, le dice: en primer lugar, quiero súplicas. En primer lugar, en tu iglesia, Timoteo. En primer lugar, ante todo, súplicas y oraciones e intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. Eso es en primer lugar. No importa lo que tu tradición te diga, la palabra de Dios dice, en primer lugar, entonces quiero súplicas. Porque tienes que recordar, Timoteo, mi casa será llamada casa de oración. Más adelante, en el mismo capítulo, dice, entonces recuerda, Timoteo, quiero hombres en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, y yo quiero que oren. Esa es la señal de una iglesia cristiana, dice Pablo. Los hombres que oran con manos santas, sin ira ni dudas. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que cuando los 24 ancianos caen a los pies de Jesús, tienen copas de oro. ¿Sabes qué hay en los envases? ¿Sabes en qué consiste el incienso que es tan fragante a Cristo? Son las oraciones de sus santos. Qué importante debe ser la oración para Dios, que Él las guarda en esos envases. Imagínate cuando tú y yo nos arrodillamos, o nos sentamos, o nos ponemos en pie para orar a Dios, y realmente abrimos nuestro corazón a Él. Él guarda esas oraciones, son tan preciosas para Él. Mi casa será llamada casa de oración. En nuestros días vivimos revisándolo todo, reevaluándolo todo. Estamos reevaluando cómo debe lucir la iglesia hoy. La Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, y en la partición del pan y en la oración. Hoy día hemos revisado eso y decimos, si al menos puedes lograr que la gente venga los domingos durante una hora o menos, tienes una iglesia. Esa es la iglesia. Esa no es la iglesia. Podemos utilizar todos los dispositivos y programas que queramos para mantener las cosas a tiempo y hacer que las cosas se muevan y que marchen. Porque la gente tiene cosas importantes que hacer ese día. Esa no es la historia de la iglesia cristiana. Esa podría ser la historia de tu iglesia o mi iglesia, pero no es la iglesia que Jesús edificó. La historia de los avivamientos a través de los siglos nos han dicho que cada vez que las cosas han crecido, se han comercializado y se han vuelto seculares y mundanas, Dios envió un avivamiento. ¿Y cuál es la señal de la recuperación? He aquí que oran. La iglesia comienza a orar. Moody va a algún lugar de Inglaterra y comienza a orar. Finney va al norte del estado de Nueva York y empieza a orar. Todos los grandes acontecimientos del despertar inician con la oración. ¿Quién era la personalidad que predicó? Nadie. Oraron. ¿Dónde está la buena música? Oh, ellos hicieron grandes salmos, pero no era la gran cosa realmente. Fue que oraron. La oración precedió, la oración lo mantuvo en marcha. Y al minuto que la oración terminó, el Espíritu de Dios se levantó y hemos llegado a uno de los momentos más difíciles de la iglesia de Jesucristo. Lo más importante que cada uno de nosotros debe aprender es cómo orar, cómo llamar a Dios para que Dios intervenga en una situación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y en la oración. Esa es la iglesia. He hablado con muchos ministros de renombre. Me dicen en privado, oye, sé que los estoy deslumbrando con mis libros y mis sermones, pero hermano Jim, algo está mal, porque a excepción de una hora en la mañana del domingo, no puedo conseguir que un alma venga a la iglesia. Si llamara a una reunión de oración, ni una décima parte de la congregación llegaría. Ellos pagan $20 por un concierto, pero Jesús no los atrae. Ustedes que escuchan representan todo tipo de ciudades. Hazte una pregunta acerca de la ciudad donde vives. ¿Qué iglesia conoces que tome una noche especial, con todo el liderazgo allí? Y diga, si la oración es tan importante y tenemos todas estas promesas, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todas esas promesas, clama a mí y yo te responderé. Uno pensaría que la iglesia debería decir, esperen, saquemos un momento para orar porque Dios dijo que cuando oramos Él interviene. Pero la realidad es que la ciudad en donde vivo y en otras ciudades, ¿a quién estamos engañando? Hay más personas que caen en drogas que las que siguen a Cristo. Hay más personas que se sumergen en las drogas que las que se sumergen en las aguas del bautismo. La predicación o la enseñanza solas no pueden. Esto debe ir acompañado de oración si queremos ver a más personas venir a Cristo. Mi casa será llamada casa de oración. La oración es lo que trae el poder y la gracia de Dios en una situación. La prueba de ello es que en los últimos 40 años han habido más libros escritos sobre los matrimonios que en todos los 2000 años anteriores a la historia de la iglesia. Más libros en los últimos 40 años acerca del matrimonio. Pero vas y le preguntas a cualquier pastor acerca de los matrimonios y hay más problemas que nunca en los matrimonios. Tenemos todas las instrucciones sobre cómo hacer todo, pero nos falta la gracia de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Una pareja que ora unida permanece unida. Una iglesia que ora unida permanece unida. Habrá momentos difíciles. No estoy siendo simplista, pero la palabra de Dios es verdad. Me invocarás y yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Solo dame una oportunidad. Hay más libros sobre la crianza de los hijos, de tiempo de calidad con los hijos. No es que nos falta conocimiento. No es porque nos faltan instrucciones. Todo eso tiene su lugar. Pero hermano, hermana, al momento de la verdad, lo que necesitamos es el poder de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice que nos acerquemos a la predicación. Hemos convertido un sermón o la predicación en la pieza principal. El predicador, si él cumple su trabajo, se supone que debe acercar a las personas al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es allí, en el trono de la gracia, que Dios nos da gracia y misericordia. Si un cantante del Evangelio realmente hace su trabajo, y cada cantante cristiano, escúcheme, ustedes van a estar delante de Dios un día y Dios les dirá, ¿llevaste a las personas donde estaba la acción? ¿Al trono de la gracia? Si solo los entretuviste, si solo les causaste cosquillas y les diste un momento agradable, ¡ay de ti! Pues en el trono de la gracia yo pude haber cambiado sus vidas. Pastor Zimbala, trajiste a las personas y las asombraste con tus habilidades e intentaste ser listo. O hiciste que Jesús luciera maravilloso para que ellos pudieran acercarse al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para esto descendió Jesús a la diestra del Padre, para abrir un camino para que yo, con mis problemas, pudiera recibir la gracia y la misericordia que me darían socorro. ¡Qué pensamiento tan increíble! Pero nos hemos creado nuestra propia religión. Algunas veces su casa será llamada casa de oración. En muchas iglesias y servicios encontramos todos menos oración. Encontramos charlas, lecturas, talento, coros. Mi esposa es encargada de dirigir el coro. Estoy a favor de todas estas cosas, pero ¿te das cuenta a dónde me dirijo? Si no termina en alguien acercándose y orándole al Señor, ¿a quién engañamos? Necesitamos al Señor. Dios ha elegido la oración como el canal principal, el canal para todas las bendiciones de Dios. El canal es la oración. En otras palabras, Dios tiene lista la mesa para nosotros. Él ve a Jay y a Amy y conoce lo que ellos necesitan para criar a ese hijo. Él tiene la mesa lista, llena de todo tipo de sabiduría, gracia y fuerza que ellos pudieran necesitar. Pero Él dice, el único modo es acercarse a la mesa y probar y ver que el Señor es bueno. Acercarse a la mesa es orar. En otras palabras, Dios no nos dice que oremos porque Él quiere que su pueblo ore. Él dice, oren porque tengo todo tipo de cosas buenas para ustedes. Y cuando ustedes pidan, recibirán. En otras palabras, no es legalismo. No es solo llegar y orar. Es te necesito, oh te necesito. Cada día te necesito. Dios, mira lo que estoy enfrentando. Ayúdame, Señor. Y a medida que oramos, Él es fiel a su palabra y su provisión. Me he dado cuenta de que Dios, cuando te conviertes en un cristiano, y por lo que previamente dije, Él bendice a las personas a través de la oración, Él te va a convertir en una mujer de oración. Él te convertirá en un hombre de oración. Si tratas de huir, Él te va a atrapar. Pero Él nos convertirá en personas de oración. Él sabe cómo orquestar nuestras vidas, obtener nuestra atención y decirnos, ¿te das cuenta que me necesitas en este momento? No, puedo hacer esto solo. Dios dice, de acuerdo. Cuando te des contra la pared por 32ª vez, recuerda que tú me necesitas. Nota que Él no te hace una persona de oración para poder decir, ¿ves? Hice que orara. Él es un padre diciendo, yo tengo todo esto y tú vives tan escasamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ora, habla, dedica tiempo. ¿Por qué estás tan afanado? ¿Para qué corres? ¿Con qué trabajas? No hay nada en Ginseng Bala con lo que se pueda trabajar. Todo lo que tú necesitas, yo lo tengo. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar? Mi casa será llamada una casa de oración. Pues cuando tú clamas, yo respondo. Y esas situaciones difíciles que muchos de ustedes enfrentan, quiero decirles que no van a eliminarse por un seminario. Los seminarios tienen sus limitantes. Lo que ellos pueden hacer es una flecha para acercarnos al trono de la gracia. Pero cuando hayas llegado allí, abre tus ojos porque Dios puede hacer mucho más, más de lo que nosotros pedimos. No estoy siendo emocional, no estoy siendo simplista. La respuesta no se encuentra en la metodología, la respuesta se encuentra en el Espíritu Santo. La respuesta está en la gracia de Dios.
Hemos estado escuchando un mensaje del pastor Ginseng Bala, pastor del Tabernáculo de Brooklyn en Nueva York. Él ha estado explorando las palabras de Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Y nos recuerda que podemos obtener la gracia y el poder de Dios al humillarnos y al venir osadamente delante del trono de la gracia. Y creo que estarás de acuerdo en que este mensaje es un poderoso recordatorio de lo importante que es tomar un tiempo para estar a solas con Dios. ¿Qué haría falta para hacer de la oración una prioridad en tu vida? Tal vez eso implique sencillamente ajustar el reloj despertador o apagar la televisión a altas horas de la noche para poder despertarte temprano con más facilidad. Y una cosa sé, cuando estemos suficientemente desesperadas, vamos a encontrar el camino a nuestras rodillas y al trono de Dios, donde podamos obtener su gracia y su poder. Y como te hemos compartido antes, en este mes, en Aviva Nuestros Corazones, hemos decidido hacer de este mes un mes de oración. Y estamos pidiéndole al pueblo de Dios que se una en un mismo sentir para buscar al Señor.
Así es, Patricia. Hemos estado animando a todas las oyentes a, como hemos escuchado hoy, acercarse al trono de la gracia junto a nosotras, de manera especial a lo largo de este mes. Y antes de concluir este programa en oración, queremos recordarles que tenemos un recurso disponible para ustedes. Se trata del devocional Clama, el cual contiene 31 lecturas para acompañar cada día de este mes. Suscríbete en avivanuestroscorazones.com para recibirlo en tu correo electrónico y continuemos unidas en un mismo clamor. Porque ¿a dónde más iremos si no a Dios? En la próxima serie, Nancy nos hablará más acerca del poderoso principio de clamar a Dios. Y bueno, ¿por qué no tomar un momento para orar ahora mismo? Le hemos pedido al pastor Eduardo Saladín que nos guíe en oración para cerrar este programa. Ahí donde estás, haz de esta tu oración también.
Bendito Dios que estás en los cielos, queremos entrar a tu presencia para adorarte. Y queremos unirnos al coro de ángeles en los cielos que dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Es el anhelo de nuestros corazones, oh Señor, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea santificado en todas las naciones. Pero queremos confesar nuestro pecado, oh Señor, que no dependemos de ti en oración lo suficiente para llevar a cabo esta tarea. Padre, ayúdanos a poder orar en tu presencia cada día más, a entrar por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su carne y de su sangre. Sabemos que esta es una lucha espiritual, oh Señor, y queremos librarla espiritualmente, Mira que muchas veces somos orientados a la mucha actividad y no a la mucha oración. Padre, danos de tu poder, de tu Espíritu Santo, para orar como conviene. Guíanos, Señor. Ayúdanos a clamar para que tu gloria sea manifiesta en las vidas de aquellos que no te conocen. Ayúdanos a clamar, oh Señor, por aquellos que están perdidos, que van camino a una condenación eterna. Padre, qué bueno tú eres. Cuántas bendiciones tú nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos a apropiarnos de todos esos medios de la gracia que tú nos has dado. Ayúdanos a hacer de nuestras vidas altares donde oremos a ti a tiempo y fuera de tiempo. Ayuda a que nuestras iglesias puedan ser casas de oración. Henos aquí delante de ti en tu presencia, Señor, clamando que tú vengas, que tú nos bendigas conforme a tu voluntad, que tú nos concedas el deseo de nuestros corazones de que tu nombre sea exaltado. Y esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En un clamor, aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.